Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de nuestros retos cotidianos.
Un poco trasnochados el día de hoy.
Van a sentir todas estas vacaciones que empiezo yo así como muy aguada.
Sí, y yo también.
Y luego vamos agarrando vuelo. Es que lo estamos haciendo muy temprano en la mañana mientras los chiquillos duermen. Entonces.
Para no tener interrupciones, aunque a veces... Como la vez pasada, la vez antepasada, que vino
sí,
Matías
a saludar. A ver, pues ahorita es temprano, a ver a qué hora se levanta.
Así es.
Pero sí, esa es la razón por la que mi voz está modorrada. Luego ahorita agarro huelecillo.
Tenemos voz bohemia, güey. Aguardientosa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, mi querida Marcela Lucas?
El tema de hoy está muy padre, se me hace. Porque surgió un poco del episodio pasado, si lo escucharon, que fue de preguntas y respuestas. ¿Se acuerdan que dijimos, estaría padre hablar de los fracasos? Ajá. Y pues aquí estamos.
Hablando de los fracasos.
Hablando,
cumpliendo nuestros propios. Nosotros nunca hemos fracasado, ¿verdad?
No, David y yo no. Ajá, pero hemos escuchado mucho, hemos leído muchos libros. Esto también está un poco inspirado en todo este rollo. Ahora con las preguntas nos dimos cuenta que mucha gente, y también nosotros, ¿no? O sea, nosotros también creemos, creo que muchísima gente creemos que la vida de la gente que está en las redes sociales, de la gente pública, digamos, pues puede ser de cualquier área, ¿no? Pero como que presentamos nuestra vida muy editada y muy... la pura parte linda y bonita y exitosa, y no hablamos de esta otra parte que en todas las vidas existe, por supuesto. O sea, uh-huh. en todas las vidas hay grandes fracasos o microfracasos cada día, ¿no? En algún sentido, y es parte también del ser humano. O sea, no somos nada más esta parte que todo está bien padre. y el tema de los fracasos, bueno, iremos platicando un poco, pero creo que a la conclusión que vamos a llegar David y yo, se las adelanto por si tienen prisa.
No, está padre, hay que hacer el resumen, darles la conclusión y luego ya nos soltamos parloteando.
Es que no, o sea, la cuestión es que no los vemos tanto como fracasos. Uh-huh. O sea, David ahorita dijo algo que hace rato antes de prender el micrófono, que se me hizo bien padre. Justo en el momento en el que estamos viviendo esa situación o ese suceso, lo estamos viviendo como un fracaso, o sea, lo estamos sintiendo como un fracaso, pero ya después de que brincas esa percepción, ya después de que las aguas se amansan y ya tú tienes otra perspectiva, te das cuenta que no lo fue, o sea, fue nada más, una cosilla que tuviste que transitar ahí para aprender un poco más, pero...
Una pero... piedra en el camino...
Déjase con la guitarra, también vamos a cantar, muchachos, para ganar a esa audiencia.
Creo que la perderíamos, pero bueno.
Bueno, entonces, sí quiero como aclarar que fracaso en el momento en que se vive, pero ya después lo vemos de forma muy diferente, ¿no?
Ajá, pero eso, bueno, lo que estábamos debrayando hace ratito, que todavía estábamos dormidos, pienso, es que ese mindset... O esa actitud mental, o esa postura ideológica, cálmate, la podemos adoptar para estar siempre cerrando el día cuestionándonos sobre qué está pasando en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional y en nuestra vida lo que quiera, y pensarlo al revés, o sea, como en el punto específico de los fracasos, ¿no? Que puede ser un fracaso con una relación, que puede ser un fracaso... con una entrevista de trabajo, o con tu propio trabajo, o con ser autoempleado, ser outsourcing, o una empresa que estás levantando, o una empresa que ya tiene muchos años y de repente se enfrentó a un cambio de rubro de la sociedad, como a nosotros que ya tenemos algunas décadas, nos ha pasado, ¿no? O sea, yo empecé en la fotografía cuando no había... ni siquiera internet, o sea, deja tu Facebook, no había internet. A mí me tocó ver nacer internet y cambiar mi estrategia. ¿Te acuerdas cuando hicimos las primeras páginas?
Pues internet ya había, ¿no? O sea, estás hablando de...
Yo empecé antes de internet.
¿Estás hablando
para
de...?
Para tener clientes.
Ah, ok.
Obviamente en pañales y lo que sea, pero era otra manera de conseguir negocio. Y te lo comento porque las personas que no se subieron a la ola en su momento... batallaron. También me tocó el cambio de análogo a digital. en foto, y había unos discursos y unos pleitos y unas opiniones muy fuertes sobre que lo digital era una tontería. Como supongo que también los pintores discutieron, ¿no? Que la fotografía era una tontería, uh-huh. Y aquí seguimos, ¿no? Entonces, en ese momento yo recuerdo muchos colegas que decidieron quedarse en lo análogo y batallaron un montón. Uh-huh. Si no es que desaparecieron algunos, pues. Uh-huh. Entonces, como por estar haciendo notas, pues una nota del fracaso sería no adaptarte, ¿no? Uh-huh. Como que no adaptarte puede ser un elemento de fracaso. Obviamente no aceptar la realidad en la que se vive, que va de la mano con no adaptarte. Puedes no pues podría alguien seguir haciendo fotografía en film, en placa incluso, pero estando consciente que la tendencia es digital y usando eso a su favor, ¿no? Que yo voy a ser el que hace film. No voy a ser el necio que no progresó, sino que voy a ser el diferencial. O sea, y me voy a promocionar de esa manera, ¿no? Cuando llegó YouTube, toda la gente que en mi rubro guardaba sus secretos como lo más preciado de su trabajo, más que su personalidad, que su servicio, que su talento, eran sus fórmulas de iluminación, sus esquemas lumínicos, sus settings. Antes era muy, muy, muy popular que en una revista vieras como un tesoro ver en qué velocidades y en qué f-stop y con qué lente se haya tomado una foto. Uh-huh. Y en esos tiempos, y ves esas fotos, y esa era lo interesante de la foto, ¿no? Uh-huh. Ahora ves la foto y lo interesante es la proyección de los sujetos que están siendo retratados, más que nada las composiciones. Ahora es más creativa la foto, ya no es tan técnica. Pero es por estos avances que YouTube llegó y le dijo a todo mundo, este es el punto de partida, ¿no? Uh-huh. Así se ilumina de manera básica y así se ilumina de manera más elaborada y así se hace todo. Todos aquellos que ya tenían su negocio hecho, pues fracasaron porque de repente se les desduplicó exponencialmente su competencia. Gente con menos necesidades de mantenimiento económico y más energía, menor edad, de repente les quitaron la chamba, ¿no? Entonces eso puede ser un fracaso. Y en ese momento lo verían como fracaso. Pero ¿cómo ellos le pueden dar la vuelta? ¿Cómo ellos pueden pensarlo diferente?
Pues es que acabas de decir algo que tiene mucho que ver, no solo con el tema del fracaso, sino el tema de todo lo que nos pasa en la vida. O sea, siempre va a haber factores internos o externos, ¿no? O sea, siempre va a haber cosas, por ejemplo, alguna mala decisión, pues es un factor interno, ¿no? O el clima, o un terremoto, o un un cambio de gobierno, lo que sé yo, factores externos, o sea, siempre va a haber algo que haga que tu plan no llegue a buen puerto, ¿no? O sea, no se concluya como tú lo esperabas, y eso es lo que se considera como un fracaso. Pero a final de cuentas, bueno, lo que me ayuda a mí a enfrentarme con los fracasos es a darme cuenta de que haya sido como haya sido.
Ándale, letras. Licenciado de letras españolas. Acaba de acuñar el término.
No, es que es una frase famosa, haya sido como haya.
Sí.
lo importante es con qué te quedas tú, o sea, lo importante es con qué aprendizaje te quedas, no importa si fue un mal paso de tu parte o no importa si fue algo que pasó, o sea, como algo, como esto que dices de los fotógrafos, ¿no? O sea, de que pues, el mundo cambió a lo digital y pues tuvieron que subirse a la ola, no les quedó de otra. Siempre lo importante es verlo como, bueno, algo que pasó y punto, o sea, algo que está ahí, algo que, o sea, que las cosas no están pasando como uno quiere, no es como uno lo esperaba, pero pues, ¿qué podemos aprender de ahí, no? O sea, yo creo que la manera en la que yo lo veo es así, en la que justo en el momento, como decíamos al principio, sí me siento como un fracaso, pero luego le doy la vuelta y digo, bueno, ¿y esto qué me está queriendo decir? ¿O esto qué me está queriendo enseñar? O la típica, de que ya no sabemos de quién inventó el foco, ¿verdad? Pero la típica que decía Alba Edison, de que no, o sea, no fracasé, ahora tengo no sé cuántas miles de maneras en las que sé que un foco no se hace. Entonces, no sé, entonces creo que esa es la a la invitación que nos trae el fracaso, ¿no? Uh-huh. Y si lo vemos así, si aprendemos la lección, si nos levantamos, nos sacudimos las rodillas y volvemos a empezar, pues entonces ya no fue un fracaso, ¿no? Uh-huh. Fue nada más un punto de quiebre, un proceso y un aprendizaje, y vámonos recios.
Que en mucha biografía de gente exitosa, como por ejemplo el de Nikola Tesla con Alva Edison, esos fracasos que se tuvieron, porque Nikola Tesla se vio como un fracasado en muchas ocasiones de su vida, él fue quien desarrolló un tipo de energía, o sea, como que una manera de transportar la energía de una manera mucho más eficaz y económica que la que había patentado Alva Edison. Pero algún problema tuvo con Alva Edison y se independizó. Tenía el ego muy grande, creo. Y ese fracaso lo hizo desarrollar todos esos inventos que él no pudo culminar, pero que ahorita son la base de todo lo que ahorita usamos en energía, ¿no? ¿Cómo se llama? DC.
Oye, la historia de Steve Jobs, ¿no?
Sí, ese es el súper fracasado.
O sea, que te corren de tu propia empresa, pues qué otro fracaso más cañón.
Y lo que viene en la biografía que
está. Y lo que surge de ahí, ¿no? Lo que surge de ahí.
Lo que surge de que él le dio la vuelta. O sea, yo lo que leí en la biografía de Jobs es que cuando lo sacan de su empresa, todas las revistas de negocios más respetadas de Estados Unidos y quizá alguna que otra del mundo, porque el chamaco ya tenía los ojos del mundo encima, pues lo pone como el loser, ¿no? El perdedor más grande, ¿no? The biggest loser, pero no de peso. Y el dude dice, ah, sí, pues voy a hacer la computadora más poderosa. Y volvió a fracasar, porque es una computadora tan poderosa y obviamente tan cara al estilo de Steve Jobs, de querer hacer algo perfecto a pesar de su costo, que nadie la necesitaba. O sea, nadie podía concebir que ocupara una computadora Next en el tiempo en el que él la sacó, con todo el poder que tenía esa computadora, ¿no? No sé si sabes, pero varias veces Apple no pudo sacar sus productos a tiempo cuando estaba Steve Jobs, y en computadoras, cuando Apple hacía computadoras, porque eran tan poderosas que todavía no estaban seguros de que fuera buena idea que cualquier persona pudiera tener tanto cómputo en su casa.
A la madre, o sea, estaba adelantado a su tiempo el hombre.
Siempre estuvo empujando la vara muy cañón. Ahorita, como lo podemos todos ver, no es el caso. Pero esa era la visión específica de Steve Jobs, y volvió a fracasar por tener esa visión con Next. Pero esa computadora Next fue la que sirvió para que pudiera fundar Pixar.
No, y ya sabemos la historia de Apple, ¿no? O sea, ya la conocemos en la actualidad, ¿dónde está parada?
Pero es un fracasado que usó sus fracasos para seguir adelante. O sea, este es un punto muy importante. No ver el fracaso como el final del partido. O sea, es como qué tan a largo plazo juegas. Si tú quieres tener éxito rápido... Y a lo mejor ya los aburro con mi tema de adelgazar, pero adelgazar es un excelente ejemplo para los que somos, yo digo que soy gordo de mente, ¿no? Siempre voy a tener mente de gordo, pues. Pero para los que tenemos ese caso, no podemos pensar que vamos a hacer una dieta y ya llegamos a la meta, llegamos a nuestro paso y chino libre. Porque vamos a volver a engordar y vamos a decir que la dieta no sirvió. Y lo que no sirvió fue la ejecución, que la ejecución tiene que ser de por vida. Y que te descuidas y que engordas un poquito y que te pones trucha y que te vuelves a meter en tu carril o cambias la estrategia o pruebas otro tipo de ejercicio y te vas conociendo y vas viendo qué es lo más eficiente para ti. Hasta podemos hablar de anuncios de Facebook, que ahorita estamos experimentando mucho con ellos. Y podemos pensar que hemos tenido fracasos costosos fracasos, pero han sido aprendizajes. O sea, ya sabemos, como Edison, de qué manera no hacer el anuncio de Facebook.
Y luego también otro ejemplo que les quiero dar, ya para entrar a nuestros fracasos. Es una vez Emma me enseñó en YouTube la historia de la empresa Lego, esta de cositas que se arman, ¿no? O sea, de piececitas que se unen y van armando cosas. ahorita pues todo el mundo conoce esa empresa, ¿no? Uh-huh. O sea, hace cosas muy, muy fregonas.
Hasta una película de Star Wars tiene la empresa.
Ajá, o sea, como que sí, sí, sí está muy, muy padre el nivel a que han llegado. Pero busquen en YouTube, no me acuerdo cómo se llama exactamente la historia, o sea, el nombre del video, pero sí se llama, pero pues búsquenla así como Lego, historia o no sé. Uh-huh. Y véanla, es un video que dura creo que como unos 20 minutos, está larguito. Pero está muy, muy impresionante cómo también fue trastazo tras trastazo, así como que no cuajaba la empresa, y luego de pronto ya estaba como empezando a crecer y viene un incendio, y luego luego viene no sé qué. O sea, como que es un ejemplo así de perseverancia, así, de constancia y de fe, al final de cuentas, que son como los antídotos, ¿no? Para seguir, para continuar después de un fracaso, o sea...
Qué curioso que digas eso de fe, porque justo estaba pensando, oye, a lo mejor si hubiéramos estado en esa situación, hubiéramos dicho, no, pues es un mensaje divino.
Exacto, es una señal de que ya párale.
Cambiamos de rubro, ¿no? Pero también ver la historia de Walt Disney, uh-huh, y cómo él estaba obstinado con su idea de hacer animación, con la idea de estar en esa línea, ¿no? Porque, uh-huh, al principio hacía otro tipo de cosas, pero en cuanto iba fracasando, iba descubriendo una opción más y de ahí se agarraba y le seguía, que también él se adaptaba más o menos a lo que iba descubriendo, que le iba gustando y las posibilidades que existían. Uh-huh. Entonces, en resumen, antes de empezar con el lavadero de ropa aquí, el fracaso es cuando ves tu vida a corto plazo, uh-huh, cuando la ves a largo plazo, es el proceso. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no existen tal cual fracasos, uh-huh, sino que son situaciones por las que pasaste, que como el mismo Steve Jobs dice, o sea, cuando ves tu vida en retrospectiva, uh-huh, es muy fácil unir los puntos. O sea, uh-huh, para nosotros es muy fácil unir los puntos de que gracias a que a Steve Jobs lo corrieron de Apple, uh-huh, cuando regresó Steve Jobs, regresó con las condiciones ya de imperio Steve Jobs. O sea, ya no me van a hacer ni una movida. Limpió Apple, corrió a todos los traidores para él, para su visión eran los traidores. Y después eso le ayudó a que las siguientes negociaciones que hiciera con Pixar y con Disney al final, que Steve Jobs hizo la negociación más impresionante, ¿no? Con Disney cuando vendió Pixar, fueron negociaciones muy buenas, y yo sí creo que fueron así porque él aprendió como decimos, ¿no? Aprendió a la mala. Uh-huh. Pero que si no lo hubieran corrido de Apple, quizá ni siquiera hubiera llegado tan lejos Apple, ¿no?
O si no lo hubiera visto de esa manera, si lo hubieran corrido y ahí hasta hubiera llegado su historia, ¿no?
Sí,
o sea,
se hubiera deprimido y se hubiera hundido en el alcohol, ¿no?
O sea, a lo mejor si no hubiera visto el fracaso como lo vio, pues no hubiera surgido todo eso después. Uh-huh. Pero bueno, sí queríamos platicarles un poquito de que, pues, somos, o sea, como todos los seres humanos, estamos en la lucha todos los días, estamos echándole ganas todos los días por hacer de nuestros negocios creativos un éxito, o sea, de echarle ganas para que crezcamos todos los días, etcétera. Pero también tenemos nuestros trastazos y también tenemos nuestros... Y sí queremos platicarlos y compartirlos porque pues creo que como que hay como que más resonancia, ¿no? O sea, hay así como que más empatía o nos damos cuenta pues de que en todas las... En todas partes pasa lo mismo, en todos los seres humanos, ¿no?
Sí, claro. Y también como ahora como dices, con las redes sociales es muy fácil idealizar a alguien. Ajá. Y es más, a mí me parece más interesante no nomás decir, ay, mira, es que qué padre ellos, o muchas preguntas que leímos, ¿no? ¿Cómo le hacen para tener tiempo? Pues uh-huh, lo rascamos, ¿no? O sea, uh-huh, nos levantamos más temprano y hablamos zombies un ratito, pero hacemos el podcast.
Y hay días, bueno, yo voy a empezar con los míos, hay días en los que me acuesto y digo, hoy fracasé en mi búsqueda del tiempo, o sea, uh-huh, hoy tuve un microfracaso, porque creo que es de lo que hablaba al principio, de que todos los días podemos tener un microfracaso. En las metas que te planteaste para ese día, en los objetivos. Entonces, incluso también todo este tiempo que estuvimos sin grabar, ¿se acuerdan? Sí. Que estuvimos ausentes.
Y nos sentíamos mal.
Mal porque nos sentíamos así de que está fracasando, el podcast está fracasando, se está hundiendo y no hemos podido levantarlo. Entonces, a esos microfracasos me refería, de que a lo mejor tú un día te levantas súper motivada. Bueno, voy a hablar de mí. Hay días en que me levanto muy motivada y digo, hoy voy a hacer tales y tales y tales cosas. Y llego al final del día y me doy cuenta que no, o sea, que hice la tercera parte nada más porque me la pasé, como siempre, procrastinando en otras cosas. Entonces ahí siento como un microfracaso, siento de que, órale, pues no. Y hay veces que sí me agüito, por supuesto, hay veces que sí me voy a la cama agüitada. Y hay otras veces que digo, bueno, pues ajá, o sea, no pude porque, pues, por si soy ser humana y tengo mis días buenos, mis días malos, pero mañana va a ser otro día, o sea, mañana voy a volver a intentarlo. No es, o sea, tirar la toalla es como que, ay, ya no puedes, Marcela, o sea, no estás hecha para hacer rendir tus horas. Eso pues déjaselo a gente productiva como fulana de tal o sultano de tal. Y eso sería tirar la toalla y decir, bueno, los fracasos es como una señal divina de que, ay, no, tú no sirves para eso, tú dedícate mejor a procrastinar. O sea, que es lo tuyo. Que parece muy buena.
Para eso viniste al mundo, ese es tu llamado.
Entonces, el chiste es ahí, o sea, en ese momento en el que te sientes en el pozo, darle la vuelta y decir, pues sí, o sea, sí la regué, o sea, sí. Sí le robé horas al juego con mis hijos, o sí le robé horas a tal cosa, no fui a hacer ejercicio, no medité hoy, no comí como me gusta comer, me comí esa dona y esa concha que trajeron para mis hijos en la tarde, no sé, o sea, como que esas microcositas en las que nos tropezamos durante el día, que no es nada grave, pero que si les vamos sumando y sumando y sumando, van haciendo eco, ¿no? En nuestra mente, y no es tanto, o sea, al final del día, podemos pensar, ¿no? De que, ay, la regué en esto y en esto y en esto, pero no es tanto pensar en que la riegas o darte cuenta en que la riegas, sino cómo te relacionas tú con esas ideas, o sea, cómo tú como persona, sí, te relacionas con esos pensamientos de que no pude hacerme tiempo, no pude comer como yo quería, no pude meditar, no pude hacer ejercicio, entonces ahí viene como el consejo de decir, ok, puedo, ante esos pensamientos puedo decir, puedo hacerme historias y decir, es que no, pues que no puedes, es que no sabes, es que no tienes la capacidad, es que nunca vas a poder, es que, o sea, pueden desencadenarse esa serie de pensamientos que nos hunden todavía más, o sea, que nos desaniman y nos entierran en el pozo. O pueden surgir también, o sea, podemos darle la vuelta y decir, ah, ok, sí, ajá, no tuve tiempo, bueno, no me hice el tiempo, no, hacerme responsable, no me hice el tiempo, no comí como debía, etcétera. Pero, pues, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Ah, bueno, lo que pasa es que estuve muy ansiosa. Ah, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces puedo hacer algo para ayudarme a la ansiedad, ¿no? O sea, puedes aprender y puedes decir, ah, pues mañana va a ser otro día. O sea, hoy no pude, pero no quiere decir que no voy a poder nunca. Mañana puedo volverlo a intentar y el día de hoy me ayuda a darme cuenta que cuáles fueron esas cositas que me impidieron llegar a mi meta, ¿no? O sea, por ejemplo, ah, pues perdí mucho tiempo instagrameando. Ah, bueno, pues mañana voy a apagar mi teléfono. O perdí mucho tiempo viendo Netflix. Ah, bueno, pues mañana no voy a prender la tele o voy a... O sea, como que ir aprendiendo de los mismos microfracasos y entonces poner una solución para que el día siguiente lo puedas hacer mucho mejor, pero sobre todo como que ser bien amable contigo mismo, contigo misma, o sea, ser bien gentil y decir, o sea, no echarte más tierra de la que ya, sí. De la que ya crees, de la que ya solita tu mente te echa, ¿no?
Claro, y también como que sumando a estas teorías que nos dices, está la de tener expectativas reales también. Como que es un juego de balance el poder atravesar los fracasos que nos va a plantear la vida, pero una manera de, como esto, de aniquilarte, ¿no? De echarte más tierra de la que ya el solo momento te va a echar, es tener expectativas más altas y poco reales, ¿no? Sí. Hace poquito hicimos una campaña para la tienda de My Pumpkin con cursos que yo estoy estudiando, que me estoy clavando mucho en cursos de... Pues de Facebook Ads y de redes sociales y de copy, de todo este rollo de mercadotecnia. Yo no soy mercadólogo, pero me estoy envolviendo en este rollo. y no tuvo los resultados que yo esperaba que iba a tener en la madrugada que terminé de armar todo el paquete. Y me he tomado, yo creo que una semana, ¿verdad? Como que una semana dejé morir el proyecto, dejé de involucrarme en el proyecto, y apenas ayer como que volví a cuestionarlo. Pero la razón por la que ya regresé al proyecto es porque primero me metí en negación, y que no quería aceptar que había fracasado, porque ustedes no tienen idea cómo emocioné yo solo en esa madrugada y al día siguiente que le conté a Marcela del gran descubrimiento y la gran programación que me había aventado. Marcela así como que, ¡ah! Y luego, así, y eso que, pero así es esto, ¿no? O sea, como que uno en su mente hace un gran pedo de una proyección, una idea de lo que va a suceder, y de repente ni los grillitos, ¿no? O sea, no sucedió nada. Está bien darte un tiempo, o sea, como que un pequeño duelo.
Exacto, por tu fracaso. Exacto, sí.
Reflexionar, y ahí es donde viene la casta, ¿no? Lo creativo. A ver, ¿qué le falló? Ah, pues le falló el copy, se me olvidó que el copy tiene que tener estas características, o el copy más eficiente tiene estas características. El copy es básicamente la redacción, uh-huh, pero es una redacción que tiene una intención. Uh-huh. O sea, es una redacción que su intención puntual es seducir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es como el, no sé si conocen el término del pitch o del discurso de elevador. Uh-huh. Si te preguntan tú a qué te dedicas y tú solo tienes 1 minuto, 2 minutos, ¿qué contestarías? Uh-huh. Tendrían que ser palabras como muy selectivas para que en ese poquito tiempo puedas expresar cuál es tu esencia y qué es lo que te hace a ti diferente de la mayoría, ¿no? Pero bueno, el punto para mí también importante sobre el fracaso es balancear tus expectativas, y si haces una bitácora semanal de tus éxitos y tus fracasos, mientras haya más avance que tropezones, pues eres una persona exitosa, o sea, no eres un fracasado. Uh-huh. Es imposible llegar a una meta sin tropezones. Uh-huh. Es irreal. Uh-huh. Entonces, esa es una. Y la otra, quería hacer referencia al libro de Fer Juaristi, de Beast Bones. Igual, tanto el documental de Lego como de este libro, les ponemos las ligas en la página del programa. Pero en el libro de Fer Juaristi viene una filmina donde dice cómo creemos que es el éxito y cómo es el éxito, ¿no? Mm. ¿Cómo creemos que es el éxito? Una línea recta de que empiezas tu proyecto a que lo acabas. Y la verdad es que así todo el mundo visualizamos que va a ser nuestra jornada, ¿no? Nuestro camino hacia nuestro proyecto. ¿Y cómo realmente es? Pues es un tachadero que ocupa el 98% de la hoja, ¿no? O sea, subes, bajas, te regresas, vuelves a pasar por un lugar y hasta que llegas. ¿Quién llega? El que está continuamente reajustando su brújula. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te pierdes en el camino. Uh-huh. Es lo normal que te pierdas en el camino. Uh-huh. Lo injusto es que ves el Instagram y ves el Facebook y nomás estás viendo, obviamente, el lado bonito. O sea, cuando tú sales a una reunión o una fiesta, pues no te vas a ir así con la baba seca en el labio y el pelo aplastado de un lado por la almohada y la camisa toda arrugada. O sea, vas a planchar tu ropita, vas a lavar tus calzoncitos, te vas a poner tu moco de gorila para que el cabello se vea así como nuestro querido copetón presidente. La barba así bien recortadita o rasuradito o lo que sea. Y si eres chava, pues ni se diga, ¿no? O sea, tienen más herramientas ustedes. Pero eso son las redes sociales. Las redes sociales es el baile de graduación. O sea, es donde todo mundo sacamos nuestras mejores garras, nuestra mejor presentación, la ponemos ahí. Yo no he visto mucha gente que en redes sociales ponga sus partes vulnerables, ¿no?
O sea, pues sí, creo que ahorita hay una tendencia en la que se está empezando, a que se hable de eso, se hable de la vulnerabilidad. Se está poniendo, no sé si decir de moda, no sé si sea una moda así tal cual, pero pues a final de cuentas se me hace algo muy positivo, ¿no? O sea, que uh-huh, se está hablando mucho, por ejemplo, de enfermedades mentales, uh-huh, de cosas del día a día, bueno, que son trascendentales, pero de las que nadie habla. Yo noto las redes que sí se están abordando temas que antes eran como tabú, ¿no?
Sí, no, sí lo están haciendo, pero aún así, es mi humilde opinión, no se me vayan a alborotar, lo estás haciendo de una manera bien presentadita, cuando estás cool, o sea, de golpe se me viene gente como que está con el movimiento de autoaceptarte. Uh-huh. Pero aún así, se ponen bajo buena luz. Uh-huh. O sea, a lo que me refiero es que el lado oscuro de nuestra vida, que todos lo tenemos, uh-huh. y todos tenemos días apechurrados, uh-huh. y todos tenemos días de hueva, uh-huh. y todos tenemos días de mal humor en donde uh-huh. hubiéramos querido no salir del cuarto porque ya le hablamos mal y feo uh-huh. a alguien que ni se la merecía. Uh-huh. Todos tenemos esos días y nadie sale y dice, o sea, nadie sale en esos días y agarra el micrófono, más que nuestro vecino presidente Donald Trump. Pero él es el único honesto que es un patán en las redes sociales.
Que se muestra tal cual es, sin ningún maquillaje.
Oye, a lo mejor es nuestro gurú, es nuestro sensei. Dejemos de seguir a 8, dejemos de seguir a...
Cállate. Pues es que todos son maestros de él también. Vamos a aprender así muchas es. Cosas.
Final, yo quiero aprender de su peinado. Tengo envidia de su melena.
No, y está bien padre lo que dices. También me hizo pensar de que cada fracaso nos invita también a la introspección. O sea, está padre darnos ese tiempo, como dices, para el duelo, pero que nos sirva también, bueno, primero para llorar todo lo que tengamos que llorar, ajá. ¿no? Pero luego también como un ejercicio de introspección en esos días en los que no quieres hacer nada porque fracasó tu idea, fracasó tu intento, para replantearnos el camino, o sea, para ver si estamos, si quiero irme por aquí, o qué hice mal, o no mal, pero en qué me equivoqué, qué puedo hacer mejor, o de plano quiero cambiar de rumbo, qué sé yo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, es que veníamos platicando días atrás, David y yo, del tema de qué fracasos íbamos a platicarles, y yo no recuerdo así, hablando de nuestra chamba, algún fracaso así monumental, ¿no? O sea, no recuerdo haber
tenido... matrimonio con un chango ahí.
Así un fracaso que pudiera compartirles. Y creo que tiene mucho que ver también con este rollo de que sí, creo que rápidamente le doy la vuelta. O sea, como que uh-huh. creo que, digo, no rápidamente, el mismo momento, ¿no? Sigo que sí me doy mis días de berrinche, pero luego ya después digo, bueno, pues, no, o sea, como que es raro que yo vea algo como un fracaso, pues. Uh-huh. Y, pero sí, por ejemplo, me acuerdo de momentos en los que, hablando de mi chamba, por ejemplo, me dedico a hacer bolsas, a hacer productos de tela, y también me dedico a dar talleres, uh-huh. entre otras cosas, ¿no? A dar talleres de, antes eran de costura y ahorita son de estampado textil porque es uh-huh. en lo que estoy trabajando más. Entonces, ha habido un par de talleres en los que se ha inscrito una persona. Entonces, como son talleres que son fuera de mi casa, no, o sea, si fueran en mi casa, pues invito a la persona a que se tome el café y punto, pues, uh-huh. pero si como son fuera de mi casa, sí tengo que incurrir en gastos de transporte, uh-huh. de comidas, de viáticos, ¿no? Entonces, cuando se inscribe una sola persona, pues podemos decir que es un taller que fracasó porque pues no va a cumplir con el objetivo de compartir lo que sé y aparte ganar algo de dinero para traer a casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos momentos, la primera vez que me pasó, sí dije, chin, o sea, como que, pues sí... Sí son como momentos en los que lo ves en ese momento como un fracaso, pero luego pienso, o sea, luego lo que pienso es, bueno, a ver, ¿qué pasó? O sea, no le di suficiente publicidad, no usé los canales necesarios, no lo anuncié con tiempo, o en esa ciudad la gente no está tan interesada, o el famoso copy que me cuesta trabajo, a pesar de que escribo, para mí los copies me cuestan muchísimo trabajo. Pero bueno... Entonces, otro ejemplo también es cuando lanzo una colección de bolsas. No sé en qué está, eso sí, no sé si los planetas se alinean de cierta manera o yo no sé, pero cuando lanzo una colección, hay días en las que hay colecciones que se venden en 3 días, uh-huh. o sea, se venden rapidísimo, y hay otras que tardan, o sea, uh-huh. que tardan la vida, que tardan meses en acabarse, ¿no? Uh-huh. Y hay veces, y pues por supuesto que a mí me encanta que se vendan luego, sí. como cualquier persona normal, pero hay veces en las que sí me agüito y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Que la típica es así, que estoy haciendo mal, ¿no? Pero pues el chiste es cambiar la pregunta a que, pues, ¿qué podrías hacer mejor? O sea, ¿qué podrías cambiar en la ejecución como para que tuvieras los resultados que deseas, ¿no? Y hubo una colección en particular, una colección que no se vendió ni una bolsa. Perdón, sí se vendió, venían en pares y se vendió un par. Uh-huh. Y las demás, ahí están.
Ahí siguen.
Y son bolsas que me encantaron a mí, son bolsitas muy sencillas de jareta y así como que para cosas así, no son bolsas así como que, muy elaboradas, ¿no? Entonces yo me dediqué, bueno, en ese momento dije, bueno, pues qué raro, o sea, saqué varias cosas y esa colección en particular no se movió, no se movió, no se movió y sigue sin moverse, ya pasaron como 6, 8 meses uh-huh. más o menos de que la saqué a la luz. Y entonces en ese momento también igual, pues sí me pega y digo, pues qué rollo, o sea, no estoy haciendo. Ah, y luego también está el tema de que yo hice un cambio importante en mi negocio. O sea, yo, la gente que me sigue detrás, y si no, pues les platico que yo cuando empecé mi negocio compraba las telas y hacía mis productos con las telas que compraba, que encontraba en las tiendas, ¿no? Uh-huh. O sea, las telas que todo el mundo conocemos. Muy floripondias, porque siempre me ha gustado el estilo así colorido y floripondio. Pero cuando se metió en mí el gusanito de hacer mis propias telas, mis propios diseños, empecé a hacer ciertos ejercicios como de exploración. O sea, me gusta decir que me metí yo misma en una universidad en la que yo misma me doy mis clases de, porque soy muy autodidacta en ese sentido, de estampado textil, de serigrafía, entonces también estoy pintando en acuarela para soltar la creatividad y hacer mis propios diseños que luego voy a llevar a la computadora, ¿no? Porque ahora el estampado más accesible es a través de la computadora, o sea, estampado digital, pues. Entonces, mi estilo cambió muchísimo y fue hace como un par de años y David y yo platicamos mucho al respecto de que también las ventas bajaron y David me decía, pues es que es normal porque la gente está como que, ¿qué rollo? O sea, como que es muy, lo que yo estaba haciendo era muy diferente a lo que estaba acostumbrada mi audiencia, ¿no? Uh-huh. Porque eran pues telas pues más limpias, con pocos colores, con pocos diseños, porque las estaba haciendo yo a uh-huh. mano, a pie. Entonces, sí tardé un poco, o sea, las primeras colecciones que salieron, también las hice de pocos elementos, de pocos unidades, porque yo estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, dejé de lado lo otro y me concentré así totalmente en hacer lo que yo estaba aprendiendo y entonces también podemos verlo como un fracaso, o sea, como uh-huh. que pues no pegó luego, o sea, se tardó y tardé yo en mi proceso creativo, en que primero hacía cositas pequeñas con 1, 2, 3 sellitos y luego ya ahorita estoy en el nivel de, bueno, de mezclar telas compradas con las que estampo yo, etcétera. Entonces, sí hubo como pequeños fracasos en el camino, pequeños obstáculos en los que me topaba y decía, bueno, pues esto no gustó, esto no se vendió, esto tal cual. Pero sí, como que siempre he intentado de o sea, me sirven esos mini fracasos para decir, bueno, a ver, ¿de verdad quieres hacer? Porque sí me lo he cuestionado, a veces uh-huh. he pensado, bueno, Marcela, dedícate a escribir, de veras, es lo tuyo. Lo que te sale bien.
Es lo que ya tienes calado.
Y David me hace ver, y David es como mi Pepe Grillo, ¿no? O sea, me hace ver de que no, pues ya, o sea, tienes un producto bueno, tienes un negocio que todavía está en pequeña escala, pero pues que puede crecer, que tiene potencial, etcétera. Entonces como que me anima, ¿no? Porque realmente sí esto me encanta, sí, uh-huh. sí me veo un día sacando mi propia colección de telas y haciendo mis bolsas con mis propias telas. Uh-huh. Entonces, si quiero llegar a ese punto, pues tengo que sortear todos uh-huh. estos mini fracasos que voy experimentando en el camino, ¿no? Y la forma de hacerlo es, pues viéndole el lado bueno, ¿no? O sea, viendo el vaso medio lleno, viendo el aprendizaje y viendo en qué puedo avanzar.
Me aclaraste algo. O sea, para empezar, para poder hablar de fracaso, tienes que tener definida tu meta. Uh-huh. Y tú y yo lo sabemos. Aunque ahorita nos parece obvio tener bien definida tu meta, saber exactamente a dónde quieres llegar, con la mentalidad de que esa meta puede cambiar, pero en lo que cambia la tenemos definida. Uh-huh. Y ahorita lo vemos muy claro, pero mucho tiempo no tuvimos una meta definida. Nomás uh-huh. estábamos haciendo las cosas como tapando hoyos, uh-huh. haciendo hoyos para tapar hoyos, sin una meta definida de que es la típica historia, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Dónde te ves en 20 años? ¿Quieres hacer esto por el resto de tu vida? O sea, esas preguntas que luego a los creativos nos da mucho problema contestar, uh-huh. las tenemos que contestar para poder saber si estamos fracasando o no.
Así, sí, no sabemos, sencillo. Exacto, no sabemos si fue un fracaso o si ese fracaso te va a llevar, te está acercando al camino o no, uh-huh. porque pues si no sabemos cuál es el camino, si no sabemos cuál es la meta, uh-huh. pues cómo sabemos si el fracaso nos ayudó o nos perjudicó, ¿sí? o ni fu ni fa, ¿no? O sea, no sabemos.
No fue un fracaso, nomás fue como que si vamos a la deriva, pues fue a donde nos llevó la deriva en esta uh-huh. ocasión, ¿no? Uh-huh. Y la otra es que Es parte del proceso, hay que confiar el proceso. Confiar en el proceso, no confiar el proceso. El proceso hay que vivirlo y confiar en él. Porque para ti ese proceso de que no se vendieran, que sí se vendieran, de alguna manera te ha obligado a definir y a estructurar por qué haces lo que haces. Porque eso que dijo ahorita Marcela, de que ha habido muchas veces en que quiere colgar el mandil, ¿no? Colgar el sello, colgar la máquina de coser. Sí ha habido varias ocasiones en que se lo veo se lo veo con luto en la cara, así como que, oye, pues ya, o sea, ya, esto no... pues es que My Pumpkin de repente es más un hobby autosustentable que un negocio, y a veces sí es negocio, y se nutre también de otras entradas, como es dar los cursos y demás, pero... Y tiene ya algunos años, o sea, no es como que un negocio recién hecho, pero... Como el fin último es poder crear su línea de telas con las que aparte va a hacer sus bolsas y sus productos que en ese tiempo se le antoje y le interese hacer, no ha fracasado porque sabe a dónde va. Uh-huh. Pero cuando se le olvida a dónde va, o cuando ya hay momentos en tu vida, ¿no? que está medio diluido esa meta, o sea, como que dices, bueno, pero ¿qué tanto quiero hacer mis telas, ¿no? Es cuando piensas en colgar la máquina, ¿no? en guardarla en el closet. Yo creo que esa es una clave de ver las cosas a largo plazo, de tener bien definida tu meta, hacia dónde vas, de que cada vez que has fracasado, como estas colecciones que no se vendieron, te ha hecho reflexionar, has reajustado tu estrategia, tu estética, la has reencontrado sin comprometerte, porque nunca has hecho las cosas... para agradar, sino que siempre has estado explorando y explorando y explorando, pero a fin de cuenta estas cosas han hecho que fortalezcas tu intención. Yo quiero llegar a este punto. Al pensar en eso es en lo que yo creo que dejas de pensar en el fracaso.
Oye, está bien padre eso que acabas de decir. En un podcast una vez escuché, no me acuerdo ni qué podcast fue, creo que fue el de los minimalistas.
Ya se te está pegando mis mañas.
Ya no me voy a juntar contigo, güey. No me voy a acordar bien de las palabras, pues, pero esto de los obstáculos te ayuda a... como a darte cuenta que tanto quieres de verdad llegar a esa meta, pues. Uh-huh. Y decían un ejemplo de una persona que se le escapa a su perro, ¿no? Uh-huh. Y el perro va corriendo y corriendo, la persona va detrás del perro. O sea, aquí podríamos decir que su meta, pues, es alcanzar a su perro, ¿no? Uh-huh. Entonces, va corriendo y corriendo y corriendo, y recorre calles y doble esquinas, y el vato va detrás del perro, ¿no? Y en una de esas el perro se brinca una cerca, que está como que medio espinosa, y entonces el amo dice, ay, no, o sea, pues sí quiero mucho a mi perro, pero pues si me brinco la cerca, me voy a romper mi camisa, y me gusta mucho mi camisa. Uh-huh. Entonces, ahí se queda y el perro se va.
Ya no vuelve al perro.
Entonces, no estaba realmente tras el perro. Uh-huh. Entonces, estaba detrás, pues, de otra cosa, no sé cuál, no sé qué. O sea, en el momento en el que se presentó el primer obstáculo, ajá, que perjudicaba algo mucho más valioso para él, como su camisa, ajá, en ese momento, pues, el perro quedó en segundo plano. O sea, en ese, ajá, momento, si su objetivo hubiera sido realmente, o sea, que su perro está sobre todas las cosas, ajá, pues, se hubiera brincado la cerca y a lo mejor le hubiera dolido romperse la camisa. No digo que no, pero hubiera sido más... satisfactorio y más enriquecedor recoger a su perro y volver con él que lo que la camisa valía para él, ¿no?
Exacto. Y ya, y no te vas a dar cuenta que te gusta más la camisa que el perro hasta que te encuentres en esa situación.
Ajá, exacto.
Por eso sirve también los problemas. Ajá. Dicho de otra manera, está la analogía del libro de Big Magic, de la de Elizabeth Gilbert, ajá, de cuántos sándwiches de popó te quieres comer, ¿no?
Ajá. Sí, cuánto estás dispuesto a pagar, cuántos, ajá, fracasos estás dispuesto a vivir,
a
asumir y a superar, porque el chiste es, pues, es superarlo, ¿no? O sea, brincarlo, darle la vuelta para llegar al lugar al que quieres estar.
Y hay un libro que siempre les voy a deber el autor, porque no me acuerdo el autor, siempre lo tengo así en la punta de la lengua y no me acuerdo. Pero el título del libro sí me acuerdo, se llama Crear o Morir. ¿No te acuerdas de quién es? El rojo.
Andrés Oppenheimer.
Ándale, ese. Andrés Oppenheimer, sí. Ese libro habla mucho de... creo que es sobre todo el de la cultura mexicana y la compara mucho con culturas de otros países de primer mundo. Y hace muchas anotaciones, ¿no? Como en muchos países de tercer mundo tenemos muchos recursos naturales y tenemos mucho de dónde sacar, pero no son los países que están ahorita dominando el mercado. Y entre las cosas que él anota está esta actitud que tenemos acá en México, en donde culturalmente el fracaso es algo mal visto. Cuando en Estados Unidos o en países del primer mundo, el fracaso es considerado parte del proceso del éxito. No se puede concebir ser alguien exitoso si no tienes varios fracasos en tu bolsa, ¿no?
Ay, qué padre.
No está curada. De hecho, ese libro lo he recomendado mucho, como que...
Yo lo empecé a leer, pero no... Bueno, leí nada más la introducción, ajá, uh-huh. No me enganchó en ese momento, pero sí, lo voy a buscar.
Pero así pasa, ¿no? Como que a veces te enganchan unos y a veces no. Uh-huh. Y pues, ahora toca hablar a mí de mis fracasos, ¿verdad?
A ver, escoge de todos sus fracasos.
Sí, tengo un montón. Yo empecé a hacer negocios desde muy chiquito. Uh-huh. O sea, empecé, pues, trabajando, obviamente para mi papá al principio. Y ahí no tuve tantos fracasos, pero sí era... O sea, sí era aprendizaje, ¿no? Sí era frustrante. Déjame pensar en fracasos. Los típicos son de los cursos. O sea, dar talleres siempre es un volado al aire. Porque aunque es verdad que cuando das un taller, la intención más que nada es hacer comunidad y es compartir, es... De alguna manera es como regresarle al gremio, ¿no? Lo que tú has de alguna manera obtenido. También es verdad que pues vivimos en un mundo capitalista, o sea, esa es nuestra realidad, es un intercambio de recursos. El más fácil es el dinero. O sea, ah, sí, dame dinero, que es la abstracción del ejercicio de cualquier disciplina, a cambio de el bien que yo te voy a proporcionar, que es conocimiento sintetizado y
digerido.
Bueno, un taller puede ser ahorrarle muchos errores a alguien que va empezando.
Sí, totalmente.
Que esa es como la síntesis de la esencia de los talleres que yo doy. Uh-huh. Es de alguna manera pasarte una fórmula que me funciona. Uh-huh. Siempre diciendo, no es la fórmula absoluta, pero es una fórmula que lleva 14 años funcionando y cómo la hemos ido depurando. Entonces, a lo mejor un taller, en sí el taller es como un aquí te van mis errores, ¿qué hice? ¿Qué me falló? ¿En dónde me equivoqué y con qué he podido acertar, qué me está funcionando en este momento? Ese es básicamente mi taller de foto, como que es de donde parten todos los temas, ¿no? ¿Qué no me ha funcionado? ¿Qué me ahorraría si estuviera empezando otra vez? ¿Y qué sí me ha funcionado y en dónde me enfocaría más si estuviera empezando ahorita, ¿no? Pero en la cuestión de dar talleres muchas veces... Siempre hay manera de racionalizarlo, pero muchas veces he fracasado. O sea, muchas veces incluso he comprado boletos para ir de avión para llegar a un destino únicamente para hacer un taller ahí y se meten dos personas al taller. Yo no lo he cancelado porque pues ya tenía los boletos y siempre te queda la sensación de que alguien se va a meter al taller, ¿no? Como que sobre todo en muchas ciudades de México lo dejas hasta el último momento y llegas con el día del evento, llegas a ver si hay lugar, ¿no? Eso es muy común.
Oye, ahorita me acordé que dijiste de que los talleres es una manera de ahorrarle muchos fracasitos a la gente que los toma. Y me acordé de un, bueno, en mi momento fue así un súper fracaso. No me acordaba. Y cuando empecé a pintar telas, ¿te acuerdas que las primeras telas que pinté las lavé? Porque era la prueba de fuego, ¿no? Las voy a lavar. Y obviamente, pues el objetivo es que no se despinten, o sea, que mantengan su apariencia como tú las diseñaste. Y la primera vez fue así de que todo deslavado, toda la tinta caída, así fue así como...
No, nomás echó a perder la tela porque ni siquiera salieron totalmente limpias, ¿no?
Ajá, no, o sea, no fue así. Ajá, fue un fracaso en este proceso de aprendizaje que yo en mis talleres destapado, pues les ahorro muchas frustraciones a la gente Y también está padre verlo así, o sea, como que es la forma en la que vas aprendiendo. Me encantó esto que dijiste del libro de Crear o Morir, porque, o sea, no podemos concebir un éxito si no hubo fracasos antes, porque pues es como inhumano, ¿no? Uh-huh. Es como, o sea, no, ni que fuéramos máquinas programadas para hacer tal, ejecutar tal cosa, sino uh-huh. que somos humanos que vamos, o sea, que la forma natural de aprendizaje, uh-huh. yo creo, es la experimentación. Uh-huh. Entonces, no puede haber un aprendizaje si no hay antes errores, ¿no?
Uh-huh. ¿Te acuerdas que ya platicamos de este chavo, un chavo canadiense, uh-huh. Que le dio la vuelta a la cuestión, no del fracaso, pero del rechazo, que el rechazo es como que un primo hermano, ¿no? del fracaso, más o menos la misma sensación, que el vato decía que él tuvo una historia de niño que lo hizo tener una frustración al rechazo. Uh-huh. Entonces, para curarse, el dude dijo, voy a buscar tener rechazos, o sea, voy a proporcionarme una situación en la que yo pueda tener rechazos. ¿Cómo? Uh-huh. Ir a un lugar donde se venden hamburguesas y tratar de convencerlos de que me hagan una pizza. Cosas así, ¿no? Entonces él iba y dice, ok, todos los días buscaba tener un rechazo así rotundo, ¿no? O sea, una misión imposible. Porque su misión, su tarea, su meta, que la tenía bien definida, era darse cuenta que no pasa nada si te rechazas. Mm. O sea, era superar esta frustración, este pavor que le tenía al rechazo. Uh-huh. ¿Cómo lograrlo? Pues con terapia de shock, ¿no? O sea, me voy a poner enfrente al rechazo todos los días. Uh-huh. Posiblemente deberíamos de buscar una aproximación igual uh-huh. al fracaso. O sea, uh-huh. buscar, oye, voy a buscar fracasar uh-huh. todos los días. Uh-huh. Yo este del rechazo lo usé en mi negocio. Cuando todos los fotógrafos de boda me van a entender, tenemos subidas y bajadas. Uh-huh. Y es como medio elíptico esta cuestión de nuestro negocio. Entonces, cuando hay bajadas, todos nos ponemos ansiosos e histéricos y pesimistas. Y luego a veces las bajadas son colectivas, entonces ni de dónde agarrarte, ¿no? ¿A quién está yendo bien? Pues a nadie, ¿no? Perdón, como que ya la garganta ya. Entonces, yo me lo, cuando me enteré de esto, de los rechazos, uh-huh. yo dije, ok, todos los días, a mí me da algo hablar por teléfono. Uh-huh. O sea, yo soy más de mensajitos, soy muy feliz con WhatsApp y uh-huh. ni siquiera mensajes de voz. O sea, a mí lo que me gusta, y ando en un podcast, ¿verdad? A mí lo que me gusta es escribir, que quede por escrito.
No te gusta hablar casi.
Casi no me gusta hablar. Hacer referencia. Más que nada lo que me importa es hacer referencia. Uh-huh. De que, aquí está escrito en lo que quedamos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que a mí me gusta del mensaje escrito y por eso como que hablar no le tengo mucho cariño. Porque en el hablar, y es entendible, cuando se habla con muchos fotógrafos y si todo está por voz, tu cliente se puede quedar con la idea de una propuesta que le hizo otro fotógrafo y te la asume a ti y no me gusta quedar mal con el cliente o que piense que ay, ya me cambió la pichada. ¿No? Pues todo está por escrito y con antelación. Entonces para mí, esta estrategia de hablarles por teléfono fue enfrentar un miedo, buscar que me rechazaran. Uh-huh. O sea, ir con la mente de que hoy te voy a hablar por teléfono, con este estigma que yo tengo de vendedor, uh-huh. con la idea de que me vas a rechazar, pero que cada llamada que yo haga van a pasar varias cosas, entre ellas que me voy a dar cuenta que no pasa nada si me rechazan. Uh-huh. Y a veces hasta me he sentido como los que te ofrecen planes de celular, ¿no? Así como que me cuelgan así directamente de que, uh-huh. ay, no, cuando a mí me interese yo te marco y me cuelgan. Y yo, uh-huh. ay, mira, ya sé lo que se siente. Pero ha habido otras ocasiones en las que se cierra la venta por haber tenido esa atención, ir un poquito más allá de lo normal. Entonces, algo que le entré al toro por los cuernos pensando en el rechazo para volverme un poco más valiente, más aventurero en este tema, ha tenido obviamente fracasos, uh-huh. o sea, la mayoría te puedo decir que son fracasos, pero ha habido uno que otro éxito. Y en cuestión de negocios, pues he puesto varios negocios, uh-huh. pero el grande, así el más grande que he logrado, es un estudio de fotografía que tenía, donde tenía varios empleados, tenía de empleados maquillistas, recepcionistas, tenía estudio manager, tenía editor de planta, tenía asistente de fotógrafo y tenía fotógrafos también, que esos eran más como freelance. O sea, era un negocio ya, para mí muy grande, pero en uh-huh. términos reales, pues era una pequeña empresa. Uh-huh. No era yo un autoempleado, o sea, ya era un negocito dado de alta como, ¿qué es? Persona física y persona moral. Uh-huh. Este ya era como persona moral, uh-huh. con registro de marca. Entonces ya eran las grandes ligas para mí, ¿no? Y ahí en ese negocio el fracaso fueron muchos elementos que en su momento no los vi. O sea, porque si los hubiera visto no los hubiera cometido. pero fue la precaución extrema. O sea, de repente me vi muy precavido por la situación que estábamos viviendo. Dije, ya no voy a hacer mucho ruido porque no quiero que me volteen a ver. Pero yo no quería que voltearan a ver los malandros. Pero también pues me dejaron de voltear a ver mis clientes. Ajá. Porque dejé de hacer ruido. Eso aunado al problema que siempre va a tener un negocio. Que va a llegar otro más ágil. Más ágil me refiero con menos costo de operaciones. Más fresco, o sea, con todavía más energía porque apenas está empezando a abordar el negocio. Y más económico. O sea, también me llegó ese problema. Y un gran mercadólogo, es un fotógrafo que es un gran mercadólogo y es muy agresivo en mercadotecnia. Entonces, fueron tiempos así muy difíciles que se juntaron y la gota que derramó el vaso, la cereza en el pastel, fue también una mala... decidirme por un socio que era mi amigo, o sea, era con quien yo estaba... más a gusto, pero no era el mejor perfil para el negocio. No era un mal perfil, pero no era, o sea, éramos dos de lo mismo en lugar de ser un complemento de lo que yo era y buscar ser más fuertes en equipo. Cuando tú buscas un socio y buscas que te la pasas poca madre con él y que sueñan despiertos y que está fregón el ambiente, no necesariamente es lo mejor para tu negocio. Entonces, cuando buscas un socio, tienes que buscar a alguien que es mejor que tú para las cosas que tú no...
No tienes. ¿No?
Administrativas, cosas así que no es lo mío. Y yo dejarme en lo creativo y en la innovación y en todo este rollo. O buscarme a alguien que sea un súper buen vendedor o algo así. Entonces, por mucho tiempo lo vi como fracaso. Tardé mucho tiempo en entender que era aprendizaje. Pero fíjate, ese fracaso me hizo reestructurar desde raíz la manera en la que yo... producía el patrimonio familiar, o sea, de la manera que yo generaba la economía que nos ha ayudado como familia, ¿no? Primero que nada, me volqué radicalmente al minimalismo, o sea, de ser un estudio con su dirección física y sus recibos y sus pagos mensuales, su staff y todo esto, a no tener ni siquiera oficina. O sea, trabajar en casa con una laptop, en lugar de tener 8 computadoras y tendrás que estar actualizando y pagando licencias de software. O sea, hazte cuenta que me puse a dieta como empresa. Pero en el momento en que lo hice, yo lo veía como un fracaso. O sea, veía como, güey, yo tenía todo esto. Y ahora nomás tengo un triste tripié, un flash de cámaras. Ese fracaso me hizo ser muy bueno con un tripié y un flashecito barato. Y me hizo que me invitaran a dar un curso de fotografía guerrillera, fotografía con flash guerrillero, que significa hacer mucho con pocos recursos, que es un tema que me fascina. O sea, me fascina tener poco y ese poco que tengo, sacarle el mayor provecho. Antes no, antes tenía mucho, tenía como 7 lámparas, tenía todos los modificadores de luz que te puedes imaginar, tenía como 8 lentes, tenía como 4 cámaras. O sea, antes había en exceso, más de lo que necesitaba, y lo usaba poco. Y ahora tengo muy poquito y lo uso al 100. Y aparte tengo lo que quiero. O sea, tengo el equipo y la marca de flashes y las especificaciones de los flashes que yo quiero. Y antes, como tenía mucho, pues tenía los que podía. Porque los que quería en esas cantidades, pues no era el negocio como para pagar flash de $3,000 cada uno, ¿no? Y tener 7, pues estaba muy cañón. Que se puede, pero fueron los cambios que yo hice. Pero lo curado es que cuando hice esos cambios fue por necesidad, no fue por diseño. Hasta que lo vi como diseño, dije, oye, qué padre. Para empezar, qué padre que todo lo que necesito lo tengo en una maleta. O sea, no necesito un almacén para guardar mi equipo. Qué padre que todo lo que necesito tengo la capacidad de reemplazarlo muy rápido si me lo roban o si se me pierde o lo que tú quieras. Comparado con antes, ¿no? Cámaras de formato medio con sus lentes, cámaras de 35 milímetros con sus lentes y todo este rollo. Después empecé a darme cuenta de que, aunque facturaba menos al mes de lo que facturaba en el estudio, se quedaba más en mi bolsa. Porque antes había lo que se facturaba al mes y la cantidad de dinero que entraba por semana era muy atractivo. Te podías sentir muy bien de que estaba entrando una gran cantidad de dinero. Pero cuando veías el estado de resultados, te das cuenta que como entraba, salía. Entonces sí, hay más derrame económico. Se sentía muy fregón saber que tu talento estaba de alguna manera ayudándole a 4, 5, 6 personas a que tuvieran un sustento. Pero también, pues, si no ves lo bueno, también te puedes flagelar mucho. Entonces, ahora ya aprendí a vivir con poco y hacer mucho, porque nunca ha demeritado la calidad de mi trabajo. De hecho, mejoró muchísimo la calidad de mi trabajo. Y ahorita estoy en una etapa en la que si contrato a alguien, ya es como muy puntual. Y sé exactamente, o sea, ya no es esa persona que contrato, la contrato por el trabajo que quiero hacer y por el tiempo que la necesito. Entonces está muy padre porque la gente que trabaja conmigo también tiene otros trabajos, lo cual aumenta mucho su capacidad de producir, porque tienen varias experiencias, no nomás trabajan conmigo, tienen una cultura más grande de cómo hacer ciertos efectos, o ciertos, los maquillistas, los asistentes, trabajan con varios fotógrafos y cuando llegan conmigo, pues de alguna manera son más versátiles. Entonces empecé a encontrar muchas ventajas en este rollo del outsourcing, incluso yo volverme outsourcer y ser muy ligero, porque este ser ligero me hace ser como un chavito que va empezando, porque no tengo un costo de operaciones muy alto, de hecho tengo un costo de operaciones muy, muy, muy bajo, modular, que cuando tengo mucha chamba, pues gasto más, y cuando tengo chamba, estoy como en hibernación, que nos permite, otra vez mi garganta.
No, y también cuando, si un día decides, porque lo hemos platicado también, ¿no? Que a lo mejor en un futuro te gustaría volver a tener un estudio porque extrañas, o sea, está padre ya después de este camino que has seguido ya por tu cuenta, te das cuenta de lo que sí sigues añorando, ¿no? De
Sí,
lo que sí sigues
como la camisa del perrito.
extrañando. ¿Cómo de qué?
Como la camisa y el perrito, pues te das cuenta de que
Ajá, sí, o sea, como que entonces eso. O sea, si algún día te animas y decides que quieres seguir por ese rumbo y abrir un estudio, pues vas a tener muchísimo más conocimiento de cómo llevarlo a cabo para que no tengas los tropiezos o errores, o no sé cómo llamarle, del pasado, ¿no? Sino que vas a tener mucho más conciencia de qué es exactamente lo que quieres y cómo lo quieres ejecutar para que sea un estudio más a tu medida, no a lo que creías que tenía que ser, ¿no? A lo que la gente esperaba.
Y también entrarle a un estudio o a lo que sea que se me antoje hacer con la mente de que va a haber fracasos, ¿no? O sea, vamos a equivocarnos. Ahorita, junto con un amigo, un saludote al William Sánchez, que juntos estamos haciéndonos como mentorías. O sea, yo soy su mentor y él es mi mentor y somos como un mastermind de dos para todo este rollo de activar nuestro negocio de manera internacional. Y acuñamos, inventamos una frase que la he usado como hashtag. Que digo, pues de las tonteras que siempre ando diciendo y por alguna razón de repente salen buenas frasecitas, salió esta de que hazlo mal, pero hazlo, y lo hicimos hashtag, y es nuestro moto, ¿no? Así como para, somos perfeccionistas, no queremos, muchas veces nos cachamos que no queremos equivocarnos, a veces por el ego, a veces porque no tenemos los recursos para equivocarnos, porque equivocarte, pues a, sí, puedes sentir que cuesta dinero, y ahorita nos estamos equivocando mucho. En todo este rollo de la mercadotecnia digital, pero al sacar esto de hazlo mal, pero hazlo, es darte permiso de equivocarte, o sea, es darte permiso de hacerlo mal e irlo probando y puliendo en el camino, ¿no?
Y al final de cuentas, ver al fracaso como simplemente como un obstáculo. Sobre esto quería leerles una pregunta que nos hizo una chica, otra, digo, Luciana creo que se llama. Saludos, Luciana, a Monterrey.
Saludos a
Y
Monterrey.
fue de las preguntas que nos hicieron ahora para el episodio pasado, pero hizo una que viene muy a propósito de este tema, y le dije, ah, la voy a mencionar porque está súper padre la frase que nos mandó algunas preguntas, pero primero una frase que está así matadora, que me encantó, que dice, un ciego sufre en el desierto porque no tiene obstáculos que lo guíen de vuelta a casa.
Ya muy pesada.
Está súper, o sea, está viendo los obstáculos como una guía, o sea, como un apoyo, ¿no? Un apoyo para ir a donde quiere ir, ¿no?
Sí, me lo imagino como los puntitos en el mapa, ¿no? Como que, como algún navegante usa el cielo para ubicarse y de repente si está nublado y no puede ver las estrellas, pues no tiene cómo guiarse, ¿no?
Se me dan de cuentas, está padre ver los obstáculos así. Bueno, ver el fracaso, o sea, todavía más atrás, ver el fracaso no como el final, sino como un obstáculo que si lo brincas, si lo sorteas, si aprendes de él, no nada más lo brincas y lo pasas y, ya pasó, gracias a Dios. Sino que aprendes de él y tomas la lección que te vino a enseñar, pues estás más cerca de tu meta, ¿no? Y voy a leer las preguntas nomás, creo que ya las contestamos, pero por si algo falta. Dice, por lo general nos quejamos ante un obstáculo. ¿Qué hacen ustedes para evaluarlo o enfrentarlo? ¿Cómo miden los obstáculos? Después de haberlo cruzado, el obstáculo, ¿qué evaluación hacen o cómo exprimen el aprendizaje? Creo que contestamos un poco, no sé si quieras agregar algo. Pues, ¿qué hacen para evaluarlo o enfrentarlo? Pues, primeramente, pues verlo así, o sea, verlo con perspectiva, ¿no? O sea, con distancia y decir, sí, pues sí me duele, sí está difícil, sí, me está costando trabajo, pero hay algo más fregón después de él, ¿no? O sea, si lo brinco y si hago el esfuerzo, va a haber algo mucho más fregón ya que lo pase, o sea, va a haber una recompensa, ¿no?
Ajá, eso es básico, eso se me hace que todos deberíamos estarlo recordando siempre porque es fácil que lo olvidemos. Es muy buena observación. También yo los invito a cambiar el mindset de pensar en ellos como si fuera algo desagradable. O sea, me gusta más decir obstáculos que fracasos o que problemas, porque cuando piensas en un obstáculo, tu mente rápidamente se va a cómo lo brinco, ¿no? ¿Cómo lo consigo, ¿no? Uh-huh. Como cuando ven estas carreras de Esparta, no sé si las han visto. Uh-huh. Son carreras así como bélicas, tienes que pasar entre el fuego y por abajo unas púas y todo esto. Y son de mucha adrenalina porque te estás dando cuenta de la endurance, de la entereza que tiene esta gente que se mete a ese tipo de eventos. Y yo pienso que esa es la actitud que debemos tener ante la vida. No buscar no tener problemas. De hecho, tu mayor problema es ir por la vida intentando no tener problemas. Ese es el mayor problema que vas a tener en la vida. Una, porque es un... O sea, ahí sí...
Imposible.
Es imposible. O sea, nunca vas a lograr. Y dos, porque te va a provocar mucha frustración porque tu meta es... al tener una meta que es imposible de cumplir, pues todo el tiempo vas a estar sintiendo que estás fallando. Uh-huh. Hasta que algún día te des cuenta de que, oye, la vida de eso se trata. Uh-huh. La vida no se trata de no tener problemas. La vida se trata de entretenerte solucionando tus problemas, entendiendo que todos los problemas tienen solución, que siempre todo tiene solución. No estoy diciendo que siempre va a ser la solución que tú crees conveniente, pero todo siempre va a tener una solución favorable o la menos traumática para las partes, ¿no? Entonces, si partes de... O sea, hablando mucho de partes, ¿no? Si no pude encontrar una palabra que no fuera parte, pero vamos a... Yo no soy letrólogo. Si partes de que en la vida hay que solucionar los obstáculos que tenemos y que esos obstáculos, como a este invidente, nos van a servir para guiar nuestro camino, entonces ya se vuelve divertido ver a ver qué problema tengo que solucionar hoy, ¿no? Como un poco la mente del ingeniero que siempre está resolviendo los problemas y eso le apasiona y le gusta. Y no verlo como... No, ni siquiera pensar que se puede tener una vida sin problemas, pero no llenarte de ansiedad por todos los problemas que has tenido en tu vida.
Uh-huh. De hecho, no sé si entendí bien la pregunta de Luciana. A la final dice, me llama la atención, que dice, ¿qué evaluación hacen o cómo exprimen el aprendizaje? Uh-huh. Pero eso de cómo exprimir, o sea, le entiendo así como que cómo le sacan el mayor provecho, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también una forma de hacerlo es recordando, o sea, cada vez que superas un obstáculo o que superas un fracaso, tu autoestima crece, te sientes bien fregón, sí. Te sientes bien fregón de que, órale, yo pude, pero a veces se nos olvida, entonces cuando llega el siguiente obstáculo o el siguiente freno, el siguiente tope, vale como que para que ese aprendizaje tenga mucho más fuerza, vale la pena recordar de que, oye, yo tengo este poder, tengo esta fuerza de superar obstáculos porque lo he hecho en el pasado. Me acuerdo, por ejemplo, cuando a pesar de que las telas se me deslavaron, volví a intentarlo y lo conseguí. Me acuerdo cuando, a pesar de que tal taller no se me llenó, el siguiente lo, lo o sea, lo, hice algunos cambios en la publicidad o lo que tú quieras y lo pude llenar y lo hice. Me acuerdo cuando tuve un negocio y tomé malas decisiones y el siguiente lo corregí. O sea, todos esos aprendizajes que obtienes en el camino, recordarlos y honrarlos y utilizarlos a tu favor cuando te enfrentes en el siguiente fracaso o el siguiente obstáculo, para decir, yo tengo el poder y tengo la capacidad y tengo todo lo que se necesita para poder brincar este obstáculo otra vez, porque pues lo he hecho en el pasado, entonces me demuestro a mí mismo que lo puedo hacer.
Exacto. A lo mejor estaría padre que hablemos en otro capítulo de ansiedad, que a mí se me hace que es como una prima hermana del fracaso. Y hay algunas teorías o sistemas que me he inventado para sobrepasar la ansiedad. Soy un poco ansioso, por no decir mucho. Pero lejos de intentar dejar de ser ansioso, lo que me ha funcionado es aprender a dominar mi ansiedad. No pretendo dejar de tener ansiedad, porque toda la vida voy a tener ansiedad bajo diferentes situaciones, pero he encontrado estrategias y técnicas que uso para no darle tanta importancia a la ansiedad, de la misma manera que las puedes usar para no darle tanta importancia al miedo, y de la misma manera que puedes encontrarlas para no paralizarte ante el supuesto fracaso. Entonces, contestando esta pregunta y concluyendo, creo que sería buena idea como que hacer bullet points de...
Bulletproof también se me antoja.
Sí, un bulletproof para el fracaso.
Hacer bullets.
Pero podemos decir que el fracaso solo se puede percibir si no tenemos un fin. O sea, si no tenemos una meta bien trazada, pudiéramos confundirnos y pensar que fracasamos.
Y que es el final de la historia.
¿No? Y que es el final de la historia, que no hay más allá de eso, ¿no? Que al suceder esa situación, ya, se acabaron las posibilidades, se acabó nuestra vida como la conocemos. O sea, por ejemplo, un fracaso fuerte podría ser un divorcio.
Sí, justo eso estaba pensando. O sea, que tu vida se acabó, pues se acabó con esa persona, pero tu vida continúa y hay otras oportunidades.
Sí. Y ahí cabe el aceptarlo, o sea, el darle su momento. O sea, no tratar de entrar en negación hacia los fracasos, sino que, oye, fracasé, sí. Lo lloro, sí, llóralo un ratito. Busca a las personas con las que puedes llorar ese fracaso. Y después busca un coach, un mentor, un terapeuta que te ayude a darle la vuelta a ese fracaso. A veces uno no puede solo, a veces uno necesita algún amigo. O sea, una cuñada mía, pues le digo cuñada porque está casada con un primo que es como mi hermano. Pero ella es psicóloga y es una piola de psicóloga. Y una vez nos dijo, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos platicando con ella? Nos dijo, es que ir al cafecito con las amigas y platicar es terapia. O sea, no piensen que terapia es necesariamente ir con un especialista, que es muy bueno. Y si encuentras un buen especialista para ti, es excelente. Pero sí terapiar este fracaso, ¿no? Que puede ser un divorcio, tomar algunos cursos. Hay muchos talleres para superar esto, porque es uno de los fracasos más fuertes que se pueden tener, ¿no? El personal, ¿no? No logré que mi matrimonio progresara o continuara, pero no es el fin del mundo. Y muchas veces, y muchas, muchas veces, y no es que todas las veces, al trabajarlo, no porque no estabas destinado para esa persona o no porque era lo mejor para ti divorciarte, sino que al trabajar un fracaso, te conviertes en una mejor persona.
Claro.
Y si te conviertes en una mejor persona,
necesariamente te superas,
Lo que sigue va a ser mejor. Ojo, no porque lo que tenías no era importante, sino que ese fracaso te hizo superarte como persona.
A final de cuentas, también a mí me sirve mucho pensar en que todos los sucesos en nuestra vida, todos los acontecimientos por los que pasamos, son para algo. O sea, todo lo que sucede es perfecto y todo lo que por lo que pasamos, teníamos que pasar por ahí, pues. A mí me gusta pensar así. En una especie como, no sé si decir destino, porque destino me suena así como que ya está escrito antes de que tú vengas al mundo, ¿no? Sino que tú mismo lo vas forjando con tus decisiones. Pero como que la vida te va llevando así como que por ciertos caminos que tú tienes que vivir, cosas que tienes que vivir para crecer. El chiste es, pues, encontrarle el lado del crecimiento, ¿no? Sí. O sea, no quedarte hundido, sino encontrarle el lado provechoso, ¿no?
Y yo creo que otra manera de sacarle jugo al aprendizaje del fracaso es verlo como maestro. O sea, desde el inicio es verlo como maestro. Yo recuerdo cuando tomé una decisión súper difícil en mi vida fue cerrar este estudio, ¿no? Y me acuerdo, o sea, fue en un noviembre, y fue un noviembre que fui a dar un taller a Monterrey y aproveché para, porque el estudio lo tenía en Monterrey, y aproveché para, pues, para hacer un recuento, ¿no?, de que cómo vamos. Y cuando hicimos ese estado de resultados, que me di cuenta que estábamos en quiebra, tenía dos opciones en ese momento, y era pedir un crédito, que me lo autorizaban en el banco, un crédito grande para mis... Para mi mente era un préstamo muy grande con el banco, a mi nombre, no a nombre del negocio, sino a mi nombre, para que el negocio siguiera funcionando. Y estuvimos a punto de sacarlo. O sea, fuimos al banco y conseguimos los papeles, los llenamos, o sea, todo estaba ya preautorizado. Pero siempre, cuando a mí la corazonada me pica duro. Entonces, cuando me sentí muy incómodo, sentí mucha ansiedad de hacer este compromiso, pedí tiempo fuera y me puse a reflexionar. Dije, a ver, el problema de este negocio es falta de flujo, o sea, es falta de dinero, o tiene otro problema, o es otro el problema que tiene este negocio. Y ahí me respondí solito bien claro, ¿no? Este negocio no tiene un problema de falta de dinero. El falta de dinero es una consecuencia de que este problema tiene una mala dirección. Entonces, yo no lo puedo dirigir desde donde estoy. Mi socio no tiene estas cualidades. Tiene otras, pero estas cualidades de self-driving, de ventas, de eso, no eran sus cualidades. Y eran las que ocupaba el negocio para subsistir. Si yo le metía dinero a ese negocio, eso lo iba a ser el problema más grande. Al no aceptar mi fracaso por entrar en negación y haber aceptado ese crédito, el fracaso se hubiera puesto mayor. Sí. Y me acordé mucho de algo que tú siempre me has dicho, ¿no? Creo que lo sacaste del curso Milagros, no estoy seguro. Pero que decías que el universo te manda un aprendizaje. O sea, tú tienes que aprender a esto. En mi caso la lección era, cierra ese negocio, ya se le acabó su ciclo, ya hizo lo que tenía que hacer en tu vida, ya, o sea, carpetazo, ¿no? Yo podía estar en negación por el ego de que, ¿cómo? Pues si es mi negocio y tiene mucho éxito y he hecho grandes cosas con él y tiene reconocimiento y todo lo que te puedas imaginar. Dicen, no, vamos a darle otra chance, así se puede. No hubiera pasado nada y hubiera aprendido algo de una manera más contundente. Y a lo mejor hubiera vuelto, o me hubiera endeudado y hubiera llegado a la misma situación de quiebra y hubiera hecho otra cosa. O sea, porque siempre hay, para los dos lados hay... Como que te puedes embarrar más o te puedes salir embarrándote lo menos posible. ¿Qué va a cambiar esa situación? Que tan rápido estés dispuesto a aceptar el mensaje.
Lección. O sea, que si no lo aceptas a la primera, la lección vuelve y vuelve. Es como en la escuela, o sea, si repruebas un examen, pues lo tienes que volver a hacer.
Así es.
Y por lo general, tampoco me acuerdo dónde lo leí, pero por lo general la lección vuelve más contundente, o sea, más pesada. Ajá, más. Y pues, sí, esa es una cosa que también me gusta creer.
Pues sí, entonces vemos el fracaso de otra manera y nos vamos con eso, ¿no? O sea, ver el fracaso lo dejamos de ver como fracaso, lo vemos como maestro, como una lección, como parte del proceso, o sea, es como que, voy a viajar en avión, pues ya sabes que te tienes que quitar el cinto y los zapatos, la cartera, el celular, te van a dar una sobadita y ya vas a entrar a la sala de espera, vas a esperar, o sea, todos esos pasos.
Sí, a lo mejor no te encantan, pero son necesarios.
Pero sabes que a fin de cuentas son necesarios para que todos vayamos seguros adentro del avión y que tengamos más probabilidades de llegar a nuestro destino, ¿no? Entonces así vemos el fracaso como parte del proceso.
Pues muy bien.
Muchas gracias. Esperamos que haya sido de
utilidad. Ya quién sabe cuánto duró. Queremos hacer episodios pequeños, pero esto ya...
No lo logramos. Hay que hacer una pregunta. ¿Quieres episodios cortos
o episodios largos? Bueno, muchachos, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdense de visitarnos en buenbeat.podcast en Instagram. Ajá. ¿O dónde más?
En rizomatico.com. Y ya estamos en Spotify.
¡Ay, Spotify, ya sí, es cierto!
Nos pueden buscar como Rizomático. También estamos en Stitch, en iVoox o iVoox. Yo creo que estamos... Digo, si hay alguna... que no estemos y ustedes usen, háganoslo saber y la inscribo, pero según yo estamos en todas las que se puede. Y tratamos de estar en YouTube, pero a veces estamos y a veces no. Estamos en mi canal de Patreon hoy mismo y nos vemos todos los viernes en abierto, ¿no? Para todos. Es el mismo podcast, no hacemos dos versiones, decimos las mismas tonterías en los dos, solo que los de Patreon lo oyen un poquito antes.
Perfecto, no sé si se escucha, este micrófono está muy potente, no sé si escucharon mis tripas
rechinar. Ah, ya se lo decía. Hablando de fracasos, ¿qué tal lo que nos pasó con el capítulo anterior?
¿Qué?
Que lo edité y todo y subí el...
Ah, ¿no? Sí, a ver, a lo mejor creo alguien... que hubo algunas personas que sí lo escucharon sin intro y sin
outro. Hubo como 40 personas que lo escucharon sin edición. Digo, la edición de nosotros es ponerle la musiquita del principio al final. Eso es todo.
Nos lleva toda la mañana a hacer esa edición.
Que tiene que ver con el fracaso. Antes hacía yo un podcast muy elaborado, que me consumía mucho tiempo, y ahora hago un podcast en vivo contigo, más fluido, más divertido. Es parte de haber echado a perder varios podcasts antes, y esta fórmula pues ha logrado subsistir más tiempo.
Pues muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos a la que sigue.
Nos escuchamos.
Bye.